El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Regresamos, amigos de la Octava Sports. Jaime Sandoval, un gusto saludarlos. Gracias a Enrique Beas, a Carlos Ponce, al Fantasma y a Luis Castillo por este análisis de la selección mexicana, pero también se siguen moviendo las eliminatorias alrededor del mundo y en Sudamérica ya tenemos a 2 clasificados más. Por eso nos enlazamos con mi hermano uruguayo, Diego Levy, para que nos platique cómo se están moviendo las aguas en Sudamérica, porque ya solo queda medio boleto, ¿verdad, Diego? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Así es, ayer, el día de ayer, Uruguay selló la clasificación a Qatar y también por la victoria de Uruguay y Ecuador, que perdió en suelos guaraníes por 3-1, también quedó clasificado a Qatar, así que resta solo un boleto para la repesca que está entre Perú y Colombia, ¿no?
Ya tenemos a Brasil entonces, Argentina, Ecuador, que a pesar de perder terminó clasificándose, lo mismo que Uruguay, que con Diego Alonso, Diego Levy, terminó por levantar, ¿no? Después de la mala racha a principio de las eliminatorias, y el ex técnico de Pachuca y de Rayados parece que le dio una guía que necesitaba este equipo uruguayo.
Creo que Alonso dio, por sobre todas las cosas, un factor motivacional a la selección, 9-9. El partido kit de Alonso fue contra Paraguay, que logró la victoria en Paraguay, luego le ganó a Venezuela. Recibió tan solo un gol, ¿eh? En 3 juegos Alonso recibió solo un gol para el ex técnico que dirigió en Cienzuelos mexicanos, con en principio un poco de duda qué podría llegar a ser Alonso, pero introdujo varios cambios. No tenía nadie a Pelistri, lo puso a Pelistri. En el lateral izquierdo puso a Matías Olivera. Potenció también un Valverde que viene jugando muy bien en el Real Madrid. Y bueno, también, y esto lo hemos debatido miles de veces aquí, con la baja de Suárez y Cavani en ese nivel que nos llegó a conocer. El mismo Godín que llegó a levantar un poquito ahora. Pero bueno, Uruguay sella la clasificación. Hay que recordar una cosa, Jimmy. Cuando agarra a Alonso Uruguay, Uruguay está en la posición séptima. Con varios titubeos y va a un Mundial. Yo fui uno de los que decía que con la selección que tenía Uruguay no podía dejar de estar en el Mundial. Y clasifica, recordemos que en un ratito nomás estará jugando en 2 horas específicamente Argentina frente a Venezuela para cumplir con el fixture Argentina clasificada, Venezuela fuera. Y lo que se viene es la próxima fecha, que va a estar de alquilar balcones, quién se mete quién. Déjame decirte una cosita del partido Uruguay-Perú. Hubo una jugada al final del partido donde hay un centro y el portero Rochet agarra la pelota. Yo estaba haciendo el partido y en principio me pareció gol de Perú. Me tomé un trabajo para escuchar la repetición del VAR, justamente la jugada que podemos ver en pantalla para los amigos que están siguiendo a través de la televisión. A nivel de campo de juego, de relato, yo lo decía, me pareció que la pelota había ingresado. Luego, ver varias tomas y ver la conversación del VAR, parece que la pelota no ingresó totalmente. Recordemos que para que sea gol tiene que ingresar totalmente el esférico, no pasó, pero es una jugada finísima.
Muy brava.
Muy fina, muy fina. Y además, te voy a aportar otra cosa, no había en el Estadio Centenario el chip. Hay un chip que cuando la pelota ingresa le hace un sonido al árbitro, que es como un zumbido que dice ingresó o no ingresó. En este caso no había, y fue determinación del VAR, que la vieron varias veces y dijeron que no entró. Paolo Guerrero reclamando, mismo escuché Cristian Cueva. Todo Perú reclamaba. En principio estaba con Perú, para mí había sido gol, pero tras ver también el sonido de la gente del VAR, vi que la pelota no había ingresado. Perú, que mereció llevarse de repente algún puntito en el Estadio Centenario, pero bueno, Uruguay ganó a la vieja usanza.
Entonces, Diego, ¿quiénes son las selecciones que todavía pueden conseguir ese medio boleto? La repesca por parte de la Conmebol, ¿cuáles son las selecciones que pueden acceder en esta última jornada que falta después del partido de Argentina contra Venezuela más al rato?
Bueno, tercero y cuarto es Ecuador y Uruguay respectivamente. Ecuador y Uruguay con 25, Perú tiene 21 y Colombia 20. Eso es lo que tiene que ver con las selecciones que todavía tienen chance, porque Chile tiene 19 y juega contra Uruguay, y ganando tendrá que esperar lo que sucede. Vamos a repartir lo que también son los partidos, que es importante. Perú enfrenta a un Paraguay eliminado en Lima, y la selección de Colombia visita a Venezuela. Gana Perú, se mete en la repesca sin importar lo que pasa con la selección de Colombia, porque Perú tiene un punto más que Colombia. Así que si gana Perú se mete en el Mundial, si gana Colombia queda fuera del Mundial, que para mí, junto a Chile, serían una de las grandes decepciones de esta eliminatoria sudamericana. Yo a Colombia lo veía mucho más arriba y se puede ir sexta del Mundial sin pena ni gloria. Inclusive Uruguay, ganándole a Chile, porque recordemos que Ecuador juega contra Argentina en Argentina, ganándole a Chile puede terminar como tercero. Eso nada más a modo de anécdota, ¿verdad?
Pues sí, ahí está esta última jornada que estará disputando.
Perdón, discúlpame, Jimmy. Ecuador juega frente a Argentina, pero en Ecuador. Así que, sí. como anécdota nomás, 1, 2, 3 y 4 ya están definidos. Lo importante es ver qué pasará con la repesca en Sudamérica, que siguió demostrando que son de las eliminatorias más emocionantes del mundo, ¿no?
Más cerradas, sin duda, y aún también con el partido pendiente entre Brasil y Argentina.
Eso lo olvídese.
No sabemos cómo va a estar esa situación. Olvídese. Pero muchas gracias, Diego Levy, por la información.
La tristeza más grande que me da es ver a Italia fuera de otro mundial.
Y ya lo estaremos hablando precisamente con Dani Barba, pero vamos a enlazarnos contigo en estos días para conocer ese boleto que falta rumbo a la repesca de Qatar 2022.
Con mucho gusto. El día martes estarían jugando los demás juegos, Jimmy.
Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a través de la Octava Sports.
El pulso de la liga.
De regreso, amigos de la Octava Sports, ya platicamos lo que ocurrió en Sudamérica, pero también tenemos que platicar lo que está ocurriendo en Europa, porque vaya sorpresa la que se vieron ayer en las eliminatorias. Dani Barba, te saludo con muchísimo gusto y vamos a meternos de lleno al tema. ¿Qué pasó con Italia? ¿Cómo entender que por segundo mundial consecutivo quedaron fuera de la Copa del Mundo? ¿Cómo estás, Dani?
¿Qué tal, Jimmy? Un gusto saludarte. Pues es la misma duda que todos tenemos, ¿no? La pregunta que obviamente ha estado rondando la cabeza de mucha gente de fútbol en las últimas horas: ¿cómo es que una 4 veces campeona del mundo, cómo es que la vigente campeona de Europa, por segundo proceso mundial, no se mete a la gran fiesta, ¿no? Esto es obviamente un tema mucho más profundo del que imaginaríamos. Hay un tema que creo que se refleja también mucho hoy por hoy con los clubes, y lo hemos visto. Hemos tenido las transmisiones de la Champions League y hemos visto, ¿no?, cómo ha habido una decadencia por parte de los clubes importantes hoy por hoy. Y creo que cuando los equipos top de una liga como la italiana están mal, pues al final del día quedan en esa evidencia, ¿no? Quedan en ese proceso incompleto al final del día, y que creo que va a tener que hacer cambios desde la raíz, Jimmy. Porque además se compara con el deporte italiano en general. Si tú ves los resultados que entregaron, por ejemplo, los atletas olímpicos en Tokio, ¿qué fue lo que hicieron los italianos? Son los hombres más rápidos dentro de la pista. Las mujeres, ahora que también se presentaron los Juegos Olímpicos de Invierno, Jimmy, tuvieron una fantástica actuación. A lo que voy es, hay un problema con el deporte, porque por deporte me refiero al fútbol, porque en todo lo general, el Comité Olímpico Italiano, la gente de atletismo, las diferentes ramas, ahí todo está bien. Entonces, ¿cómo es que algo tan apasionante para los italianos como lo es su fútbol, su calcio, está en esta etapa de crisis? ¿Cómo corregirlo? Va a ser una pregunta que va a ser difícil de contestar. Jimmy, es una realidad que es un equipo que creo que tiene un punto de inflexión, que es con aquel penal fallado de Jorginho frente a Suiza, que priva a los italianos de meterse de forma directa a la Copa del Mundo. Y creo que otro error que cometieron, Jimmy, fue pensar en el partido contra Portugal cuando antes no habían superado a Macedonia del Norte. La gente en Palermo ayer se quería comer viva a Roberto Mancini, que se retiró con una cara larga, con pocas palabras, y que todavía no se ha profesado, todavía no ha salido a aclarar cuál va a ser el siguiente paso. Creo que tiene que caber la sensatez, tiene que caber la cordura, y no habrá más Roberto Mancini. La pregunta es, ¿quién va a ser el sucesor? Ya se hablan de opciones, Gennaro Gattuso quizás, la más sensata, la más cercana. Yo quiero ver qué pasa si el Nápoles finalmente consigue quedarse con el título de la Liga Italiana, porque entonces inmediatamente Luciano Spalletti, el técnico del equipo napolitano, sería la opción más sensata, más inmediata, como para tomar las riendas de la Azzurra, que ahora van a tener lo que queda del 2022 y todo el proceso de cara al 2026, en donde francamente ya no pueden estar fuera del Mundial. El próximo Mundial va a ser de 48 selecciones, y entonces ahí, por una cuestión matemática, resulta casi imposible pensar que Italia va a quedarse fuera. Entonces creo que viene un azote, viene un ajite fuerte, y la gran pregunta es si este parche, que va a ser el nuevo sistema de competencia de la Copa del Mundo, pues va a ser eso, ¿no? Un parche, y si va a poder finalmente recuperarse o no el fútbol italiano. Estamos viendo en pantalla, Jimmy, el Gales contra Escocia o Ucrania, todavía queda la duda, Polonia-Suecia y Portugal contra Macedonia del Norte. Esos son los partidos que van a quedar todavía en los tres caminos. De acá se clasifican los tres restantes para completar el cuadro, el cuadro europeo.
Sí, que hay que tomar en cuenta justo que Italia viene arrastrando esto desde hace cuatro procesos. Después del 2006 quedaron fuera en la fase de grupos, en 2010 quedaron fuera en la fase de grupos, en 2014 no han ido a los últimos dos mundiales, y lo que tendrán que sopesar con Mancini será la Euro 2021 que terminaron consiguiendo, si eso termina por ser determinante para poder mantenerse en el banquillo. Pero Portugal, simplemente para cerrar, Dani, sí hizo la tarea y estará disputando este boleto mundialista a la selección de Cristiano Ronaldo.
Pues sí, y que van a tener, por supuesto, la obligación de trascender, ¿no? Imagínate lo que sería para la selección de Portugal quedarse en el camino contra Macedonia del Norte, Jimmy. Es que creo que también se critica a Italia, pero hay que aplaudirle, ¿no? El proceso hecho por los macedonios, que sonará incluso a broma de gente rebuscada de fútbol, pero no, es un proceso que se ha ido llevando y que ahora va a tener su prueba más importante frente a Portugal. Una Portugal que viene de ser campeona de Europa hace también unos 4 o 5 años, que tiene la etapa final de Cristiano Ronaldo, es una realidad, es el adiós, y una selección mucho más compenetrada, ¿no? Con figuras en los equipos más importantes del planeta, y pues ahora estará en ellos evitar tener un desapego futbolístico como el que tuvo Italia. Pero ojo, no se puede confiar la selección portuguesa, tiene que respetar al rival jugándole de tú a tú, y eso es lo que tienen que hacer en los próximos 90 minutos o quizás más contra Macedonia del Norte, que va a tener un plan de juego clarísimo, tratar de prolongar esto como lo hicieron contra los italianos. No se necesita jugar bonito para jugar bien, y eso lo ha demostrado Macedonia del Norte, porque Italia sí, muy bonito, un juego muy estético, pero poco efectivo, y lo dicen,
pero están fuera.
Bien.
Sí, de
2010,
acuerdo.
2014, 2018 y 2022, cuatro procesos con fracaso para una cuatro veces campeona del mundo, es inadmisible.
Pues estaremos enlazándonos contigo, Dani, la próxima semana para conocer esos dos boletos que se van a definir, y hasta junio será el tercero por la situación que está ocurriendo con Ucrania y Rusia. Pero muchas gracias, Dani, por acompañarnos con este comentario bárbaro.
Audio Centro.